intentar llegar a esos indicadores de más cualitativos, que además son los que nos van a garantizar pues que nuestra economía sea más competitiva, que tengamos más posibilidades de sostener este crecimiento en el tiempo y ser mucho menos vulnerables en una situación donde la coyuntura no sea tan favorable como la actual, ¿no?
Claro, por los que ya hemos pasado. Tengo la duda, Lola, de si nos podría ocurrir como en 2008, es decir, que basábamos en aquel momento la construcción, lo que tiraba prácticamente de todo, ¿no? Que basábamos nuestro crecimiento en, bueno, todos los huevos en la misma cesta. En este caso podría ser el turismo, a lo mejor. En Canarias es evidente que es lo que más tira, ¿no? Pero hay que ir a lo mejor diversificando o por lo menos poniendo las bases para que si ocurre cualquier cosa, qué sé yo, empieza a subir la libra un montón, por ejemplo, y los ingleses se mueven menos, ¿no? Por ejemplo. Que resistamos ese tirón, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo y a veces me hago esa reflexión, ¿no? Yo recuerdo tras el análisis de la crisis tan profunda que vimos en el 2008, ¿no? De que sustentábamos el crecimiento en la cantidad, ¿no? En brazos y no en conocimiento, ¿no? No deberíamos de caer en el mismo error, ¿no? De que la cantidad, que efectivamente, pues está suponiendo un crecimiento económico, la llegada de turistas, el crecimiento poblacional, también quieras que no, está influyendo en ese crecimiento económico, incrementa la demanda, el consumo y todo eso alimenta la espiral de crecimiento, pero creo que se están dando pasos, pero quizás deberíamos de acelerar más pues esas apuestas por diversificar la economía dentro del propio sector servicios.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, pues invirtiendo en nuevos nichos de negocio. Yo creo que este está haciendo un trabajo muy importante pues en el gobierno, en los cabildos, de promover el crecimiento de startups, de empresas tecnológicas, donde ahí además el hándicap de nuestra insularidad y lejanía pues no lo es como puede ser en otras actividades más tradicionales como la industria u otros sectores más tradicionales. Y yo creo que en esa apuesta en la industria audiovisual, la atención a la tercera edad, que también es un nicho de empleo, la población cada vez es mayor, de mayor edad, y ahí hay un desarrollo también importante. Ha crecido muchísimo las actividades recreativas de ocio, la población ya pide otro tipo de servicios, ¿no? De que le aportes experiencia, y todo eso al final también es actividad económica. Yo creo que tenemos un campo de diversificación importante, las energías renovables, que nos puede permitir tener un crecimiento pues más diversificado, más sólido y con mayores garantías, ¿no?, a futuro, ¿no?
Bueno, la confianza parece que eso sí que va bien, ¿no, señora Pérez?
Sí, por
ahí
ahora
parece que la confianza empresarial se mantiene,
sí.
Lo cual es un buen dato.
Efectivamente.
Pues qué bueno venir y hablar en positivo de estas cosas. Espero que lo hagamos más. Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por habernos acompañado.
Un placer. Buenos días a todos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Realejos no pretende tampoco plantear y hablar de lo que no somos. Somos un municipio que viene aquí a hablar de naturaleza, hablar de turismo rural. Tenemos que estar, somos el municipio que mayor número de camas de alojamiento rural tiene en la isla de Tenerife, y que somos ese modelo del que tanto se habla ahora, o al que tanto se mira ahora, que es ese turismo pues más sostenible, más de economía circular, más de respeto al territorio. Turralejos no quiere crecer en cama. Si crecemos es porque rehabilitamos patrimonio, una casona, una hacienda, una finca, para que se pueda, para que podamos tener ese modelo de turismo que es el que nos identifica. Y a eso venimos a Fitur, a decir que el norte es importante.
Los Realejos en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Y cómo viene la agenda de este jueves 30 de enero? Santiago Morollón, ¿cómo va la mañana?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Bueno, pues estamos pendientes del Parlamento porque se cita a comparecer ante la Comisión de Investigación sobre las compras de material sanitario durante la pandemia de COVID al empresario Víctor de Aldama, el presunto cabecilla y comisionista del caso Coldo. También están hoy citados a comparecer Antonio Olivera, exdirector del Servicio Canario de la Salud y actual jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres. Y por otra parte comparece también Ricardo Pérez, que en aquel momento era el consejero, viceconsejero, mejor dicho, de comunicación del gobierno canario. Mientras tanto, el presidente de las islas y su consejera de Servicios Sociales, Fernando Clavijo, y Candelaria Delgado reciben a los portavoces de los distintos grupos del Congreso en la Comisión de Juventud e Infancia para informarles sobre la situación de la acogida de los menores llegados en Patera y Cayuco, mientras los secretarios de Comisiones y UGT en Canarias, Inocencio González y Manuel Navarro, informan de las manifestaciones anunciadas para el 2 de febrero contra el asalto a los bolsillos de la gente. Es el título de esas manifestaciones. La Asociación de Empresarios Promotores Constructores de la provincia de Las Palmas expone hoy su opinión ante la preocupación de los ciudadanos por la vivienda y el debate público abierto en torno a este asunto. Y por otra parte, estamos atentos hoy también a la visita al consultorio de salud de la localidad del Sauzal. Tras concluir las obras de mejora y ampliación, estarán allí la presidenta del Cabildo Tinerfeño, Rosa Dávila, y el presidente del Gobierno Regional, Fernando Clavijo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
El acceso al Roque Nublo mejora para conservarlo. A partir del 3 de febrero habrá control de acceso entre las 9 y las 17 horas. Entra en la web grancanariasenderos.com e infórmate. Consulta las zonas de parking creadas, así como las rutas y horarios de las guaguas para hacer tu reserva. Una línea circular de Global recorrerá la zona con nuevas paradas. A mí me importa el Roque Nublo. Cabildo de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos y los lunes a las 9 de la noche, con este frío, no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo.
Bueno, si hay un asunto que nos ha traído de cabeza durante lo que llevamos de semana, es el famoso decreto ómnibus, que finalmente no se podía aprobar, no podía trocearse, había asuntos que no se podían tener en cuenta, y finalmente se ha aprobado, y además no solo con los votos de Junts y del partido en el gobierno, el Partido Socialista, sino también con el apoyo ya declarado del Partido Popular. Vamos a ver qué ha pasado para que haya tanto cambio de opinión. Están con nosotros Jimena Delgado, diputada del PP por Las Palmas. ¿Qué tal, señora Delgado? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días. Buenos días a todos.
Buenos días. Y también Alicia Álvarez, que es diputada del Partido Socialista por Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señora Álvarez?
Muy bien, buenos días. Muy buenos días.
Bueno, empecemos con usted. ¿Por qué el decreto que no se podía trocear, que no podía desarmarse de ninguna de las maneras, resulta que al final sí?
Bueno, tampoco se ha troceado, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Bueno. No, el paquete y el escudo social está completo. Lo único que se ha quitado es un paquete de fiscal, ¿vale? Pero no hemos sacado
un 40% todo. Se ha mantenido, creo que en torno a un 60%, según las informaciones que voy leyendo, que no sé si serán las mismas que tiene usted, se ha sacado de ese decreto.
Lo primero, el paquete, el decreto ley era muy bueno y es muy bueno. Se ha sacado una pequeña parte, se ha sacado la parte fiscal, y además la parte fiscal era muy chiquitita, y ahora vamos a hablar de las cositas buenas que se han sacado, y también ya anuncio, aunque creo que lo ha dicho el gobierno, que se van a sacar. Eso por un lado, porque todo lo que llevaba es bueno. Lo que generaba como un cierto conflicto con otras mayorías políticas no eran además esas cuestiones. Era, por un lado, la cesión, que no es cesión, la devolución del palacete al PNV, o cuestiones que ni siquiera estaban en el decreto, como la subida del IVA, ¿no? Que no estaba. Pero bueno, ahora lo explicará también la compañera Jimena. Pero no había una cabezonería de no se va a venir por separado. Lo que queríamos era aprobarlo todo, y lo que no entendíamos y lo que no íbamos a dejar situar es que por una pataleta de excusa tras excusa del Partido Popular los derechos de los ciudadanos se hubiesen mermado. Lo importante es que el gobierno aprobó un paquete importante, sobre todo la subida de las pensiones en su día, que se votó en el Congreso de los Diputados, y fue el Partido Popular, Junts y Vox quienes decidieron que no fuera así, que se rechazara. Es decir, los partidos que gobiernan, el presidente Sánchez trajo la subida de las pensiones, el Partido Popular se negó a ello y se ha negado sistemáticamente, y ahora también hablaremos de eso. Como pasó eso, y ante el ridículo espantoso del Partido Popular, hemos vuelto y hemos insistido en traer todo el escudo social porque era bueno para la ciudadanía, y es lo que se ha vuelto a aprobar esta semana. Entonces, no pongamos el acento en quienes han hecho mucho bueno por la ciudadanía, sino pongamos el acento en quienes, por pura pataleta o estrategia política, han hecho mucho mal a la ciudadanía.
Tengo la misma pregunta exactamente para Jimena Delgado. Señora Delgado, ¿por qué lo que antes no era admisible para el Partido Popular, ahora sí lo es?
Pues mire, yo le voy a contar la misma realidad, pero desde una versión completamente distinta. Además, voy a ir desmontando todos los argumentos que ha usado la diputada del Partido Socialista. Primero, este último decreto sí que se ha troceado, y mucho, puesto que el primero tenía 80 medidas y este tiene 29, es decir, se han quedado 51 medidas fuera. el famoso escudo social que decía hasta ayer mismo, antes de ayer, Pedro Sánchez y todos sus ministros, que el escudo social no se troceaba, se ha troceado, y de hecho no sé qué escudo social es el que vamos a aprobar cuando incluye precisamente la cesión del PNV, no sé qué tiene eso de escudo social, la cesión de un palacete a un partido político independentista. Pero sobre todo, y lo más importante...
Ahora ustedes sí lo apoyan.
Ahora hablamos de eso, si le parece. Sobre todo, y lo más importante, es que el que no saliese el primer decreto potaje ese que montó el Partido Socialista, no fue porque el Partido Popular votase en contra, no salió porque Junts, que son sus socios los que les apoyan la investidura, votaron en contra. Esa es la realidad. No decayó porque el Partido Popular votase en contra, fue porque ellos no consiguieron convencer a los suyos, y en este caso está clarísimo que ha sido Puigdemont el que realmente sigue gobernando este país, desgraciadamente, porque ¿por qué han vuelto a sacar un decreto?
Pero ustedes también votaron en contra, ¿verdad?
Por supuesto que votamos en contra, porque se incluían medidas, o sea, nosotros estábamos a favor de las medidas lógicas y las que necesitan los ciudadanos, y además urgentemente, que era subir las pensiones, el transporte, las ayudas a los palmeros, a los valencianos, en esas estábamos de acuerdo, pero torticeramente, ¿qué hace Pedro Sánchez? Como no es capaz de sacar unos presupuestos, como no es capaz de, digamos, los chantajes a los que le someten los partidos, que gracias a ellos está en la Moncloa, pues intenta colar, como le digo, 80 medidas, y con la mayoría no estábamos de acuerdo, y esas son las que se han sacado ahora.
Entonces, la mayoría sí están de acuerdo, son las que se traen ahora. Pero
ahora se han sacado 51 medidas. Todas las medidas impositivas se han sacado fuera.
No hablaron de ninguna de ellas cuando dieron las excusas para decir que no.
Y como que no, hay una cosa... nosotros hemos estado siempre en contra de que a los ciudadanos se les suba el IVA de los alimentos básicos, que se suba el IVA de la luz.
Pero y eso no estaba.
En contra del
¿Estaba en qué artículo? ¿Estaba en el decreto ley 924 la subida del IVA? Claro, pues poco nos afecta a los canarios, pero dígame dónde estaba, que entonces hablamos de eso, porque no había.
Si vamos a empezar a analizar ahora...
Yo también me lo estudio todo, pero
no se trata... Mira,
hay una pregunta, ¿por qué se estaban tan de acuerdo de aprobar las pensiones y a Palma no lo presentaron?
Llegados a este punto, yo creo que lo más importante es que los ciudadanos sepan, yo creo que ya se han dado todos cuenta, el único interés que tiene Pedro Sánchez es defenderse a sí mismo, a su mujer, a su hermano, y perpetuarse la Moncloa. Los pensionistas lo vuelvo a utilizar como herramienta política, y eso es lo más de un presidente de gobierno, es increíble que esté usando a los ciudadanos como herramienta política. Y la realidad es que efectivamente, en vez de hacer las cosas bien, ya que por fin se puede trocear ese decreto que no se podía trocear, ya que se humilla ante Puigdemont, oiga, que es que ayer Puigdemont lo obligó a secuestrar el Consejo de Ministros durante horas, y sobre todo que saliese él a desdecirse de todo lo que había dicho, y él amén a todo lo que dice Puigdemont, o sea, él no tiene ningún problema, y entonces, bueno, pues ahora coge y presenta dice que un escudo social, pero insisto que tiene de escudo social lo del palacete, y mete el palacete, pero ¿sabes por qué mete el palacete? Porque además lo del palacete es ineficaz, el palacete ya está registrado a nombre del PNV, porque ya lo consiguió con el primer decreto, lo mete precisamente porque no quiere los apoyos del Partido Popular. Él mete el palacete como si fuese un anzuelo para que el Partido Popular pique, y el Partido Popular no va a picar de nuevo. El Partido Popular piensa y quiere defender a los ciudadanos, porque en este país nadie más que el Partido Popular está defendiendo a los ciudadanos, y por eso votamos a favor. Bien, esa es la explicación.
Señor Álvarez, de las 80 medidas, creo que se han aprobado 29, puede ser.
Formule la pregunta.
¿A qué han renunciado para que este decreto salga adelante? Que era irrenunciable y ahora parece que no lo es.
No hemos renunciado, lo hemos aplazado, pero de todas maneras, si me permite, me gustaría contestar a la diputada, porque son muchas las cosas que ha dicho que no son correctas. Y no solo que son correctas, sino que jugamos a crispar. Yo, mire, para empezar, estoy muy contenta de que el Partido Popular vaya a apoyar este nuevo decreto. Para dejarlo claro, es una buena
noticia.
Siempre
hemos apoyado a los pensionistas, siempre.
Nunca, mire, doña
siempre
Jimena,
hemos
perdone.
Apoyado. El único partido que congeló las pensiones en este país fue el Partido Socialista. El Partido Popular siempre ha defendido a los pensionistas, bueno, y siempre ha revalorizado las pensiones.
Solo espero los mismos minutos para hablar que ha tenido usted. Sí, es importante que el Partido Popular nunca ha apoyado a las pensiones. pensionista. Recordemos el 0,25 que le subía, que es de vergüenza. Claro. Además, yo recuerdo cuando llegaba esa carta a mi casa. Daba mucha pena. Eso. No se preocupe, que no hace falta que explique nada, que las cosas se explican solas. Pero es que luego, dígame, en el año 2021, usted no era diputada, pero como nos solemos consultar cositas, ¿recuerda usted que votó el Partido Popular cuando se aprueba que las pensiones se vayan siempre a revalorizar conforme al IPC? En ese congreso, en ese debate, el Partido Popular ya votó que no a la subida de las pensiones conforme al IPC. Entonces no me diga aquí, porque además yo, después del ridículo espantoso que están haciendo, yo le agradezco que estén estos micrófonos, porque es que aguantar esto es difícil. Pero no mienta, es decir, el Partido Popular siempre ha estado en contra de la subida de las pensiones conforme al IPC. Lo hizo en 2021, cuando se modificó la ley que decía que era conforme al IPC. Y luego, sistemáticamente, desde entonces, cada vez que votamos una subida a las pensiones, vota que no. Lo hicieron hace un año y lo hicieron hace una semana. Ahora, después de la contestación social tan grande que ha habido, porque la metedura de pata del Partido Popular ha sido tan grande, vienen a aprobarlas, encantada. Pero no mienta, y no mienta, y no diga que todas las medidas con las que están de acuerdo son las de ahora, porque ustedes el día siguiente de la votación en contra del decreto que de la gratuidad del transporte, de la subida de las pensiones, del salario mínimo, de todo este paquete, ustedes registraron tres cositas que eran copia y pega del decreto nuestro. ¿Y qué tres cositas eran? Pues era las pensiones, bien, se dieron cuenta de que era un error, el transporte público, bien, se dieron cuenta de que era un error, y tres, las ayudas para Valencia. Pero se quedaron muchas cosas atrás. Y yo le pregunto, señora diputada, ¿por qué no les pareció importante las ayudas para los afectados de la erupción de La Palma, que nos tocaba a nosotras un poquito más de cerca, con todos los respetos a Valencia, que lo necesitan? Se quedan en vergüenza una y otra vez.
Señora Jimeno.
Bueno, vamos a ver, me resulta muy curioso que usted me esté preguntando esto a mí, cuando precisamente el martes de esta semana en el Senado, cuando el Partido Popular presenta mociones para esto mismo, para lo fundamental, porque además en eso sí estamos las dos de acuerdo. O sea, aquí lo que importaba era las pensiones, la gratuidad del transporte, las ayudas a La Palma, a Valencia. El Partido Socialista este martes votó en contra de los pensionistas y de los palmeros, así que me sorprende que usted se retraiga. Pero mire, vamos a ver, yo entiendo que los ciudadanos que nos escuchen dirán, pero que esto es absurdo, y la política vista así de como estamos hoy usted y yo ahora mismo, realmente no tiene ningún sentido. ¿Quién está gobernando este país? Pedro Sánchez, ¿no? ¿Quién tiene que solventar los problemas de los ciudadanos? Pedro Sánchez.
¿Y qué hace?
No lo hace. Pedro Sánchez lo que está preocupado en defenderse a sí mismo, porque si hubiese querido subir las pensiones, lo que hace es presentar un real decreto solamente para revalorizar las pensiones. Otro real decreto, como además, primero, gobierna a base de real decreto, porque no, en este país hay que gobernar con leyes, no con reales decretos, pero es que es incapaz porque no tiene mayoría, porque ni siquiera los suyos, que son los que le dejan tirado, si no atiende a sus chantajes, también ese es el problema real que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Y mire, yo ahora no voy a hablar de todos los disparates que ha dicho usted en cuanto a las pensiones, pero le puedo recordar que durante la época que se le aplicaba como mínimo el 0,25, ¿sabe qué inflación había en España? Deflación, es decir, inflación negativa. ¿Sabe qué ha ocurrido en todos estos años que ha estado gobernando el Partido Socialista, donde se revalorizaba las pensiones? Pues que el IPC llegaba a subir el 8,5% y ustedes subían las pensiones un 2%. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Que el poder adquisitivo, a mí me da igual que las pensiones suban o lo que sea, pero lo que hay que hacer es compensar, efectivamente. Igual. Entonces, ahí ha habido una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, que es al final lo que les permite ir a hacer la compra, lo que les permite pagar la luz, esa luz que ustedes querían subir. O sea, ustedes no solo no le dan a los pensionistas la pensión suficiente para que puedan compensar el nivel de precios, sino que encima querían subir el IVA de los precios de los alimentos y de la luz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El escudo social de ustedes progresistas, partidos progresistas, es que no sé dónde están, precisamente en el palacete del PNV. ¿Me lo quiere confirmar? ¿Qué es lo que estamos ahora llevando? ¿Qué tiene de escudo social el que se le ceda el palacete al PNV? Yo solo lo interpreto que es el chantaje, porque si no pierden los votos del PNV también. Ustedes están gobernando solamente en base a, señora, los chantajes, Delgado, de los independentistas.
Dejemos a la señora Álvarez.
Ahora hablamos también del PNV, que veo que le interesa, pero vamos a ver, que me vuelva a decir dónde estaba esa subida del IVA, que no está, que no existe, ni a alimentos ni a nada. Es más, recoge ese decreto muchísimas bonificaciones, por ejemplo, para seguir fomentando esas bonificaciones. Y además, por ejemplo, usted dice la subida de las pensiones. Las pensiones las ha subido el Partido Socialista y eso es palpable. Cualquier pensionista que le esté escuchando, contributiva, no contributiva, jubilación, orfandad, la que sea, le va a quitar la razón porque lo ha visto. La inflación en España es de las menos que tenemos. Hemos conseguido reducir la inflación. El paro. Esta semana deberíamos estar celebrando los datos de paro. En Canarias tenemos más de 1 millón de personas trabajando. Hemos subido el salario mínimo interprofesional para que esas personas que están trabajando tengan unas mejores condiciones. Sí, mira, es que no hay por dónde cogerla. No diga tontería. Y vamos a hablar del palacete, déjeme contestarle. Porque veo que es la única razón. Además, hicieron sangre en su día con el palacete, que no al todo, no a las pensiones, no a la gratuidad, no a todo, porque había una cesión, como ustedes la llaman, al PNV de un palacete situado en París. A ver, usted ahora en esta entrevista ha dicho que eso ya estaba acordado.
No, acordado no, que bueno, lo aprobaron después con el primer decreto.
A ver,
el primer decreto ómnibus.
El PNV recuperó unas instalaciones que eran suyas y que sabemos cómo fueron quitadas. Bueno, pero eso no quita todo lo demás. Yo me parece que son excusas. Es una estrategia política de desgaste al partido que gobierna. Y yo le digo y le aconsejo, hay oposiciones constructivas, muy constructivas. Y ustedes, si la hicieran un poquito, de verdad que tendrían otro semblante. Lo que pasa es que da mucha vergüenza.
Habría usted este debate. Vamos a permitir que lo cierre la señora Delgado.
Yo le hago una pregunta directa a la diputada. ¿Por qué?
Le hace una pregunta, sí. Luego se la va a contestar ella.
Vale, bueno, pues la dejo. Una pregunta retórica. Bueno. Una pregunta retórica.
No, se pregunta y respuesta.
Sí, lo que nosotros, no lo voy a hacer en pregunta. Lo que nadie entiende es cómo, teniendo gratuitamente los votos del Partido Popular para sacar adelante la revalorización de las pensiones, las ayudas a La Palma, las ayudas al transporte, ¿por qué Pedro Sánchez no lo aceptó? Y sin embargo, cedió y se arrodilló y se humilló, que menuda vergüenza como país tener un presidente que se arrodilla ante Puigdemont que está en Waterloo. ¿Por qué prefirió eso al apoyo gratuito? ¿Por qué no pedíamos nada a cambio del Partido Popular? Y ahí lo dejo.
Yo creo que toca contestar, ¿no? Primero que el apoyo del Partido Popular lo esperábamos y no lo tuvimos. Y se lo digo porque lo esperábamos, igual que ese mismo día teníamos otro decreto y le esperábamos la abstención al menos de los dos. Y no lo tuvimos, porque ustedes no tienen altura política. Eso por un lado. Y luego, las palabras, el uso de las palabras, humillación, arrastró, mire, llámelo usted como quiera. Yo solo le digo, yo ahora bajaba la guagua a la radio y me tropecé una persona que es pensionista y me decía, menos mal que Pedro Sánchez sabe negociar y sabe sacar las cosas. Porque la subida de las pensiones o quitarme el bono de la guagua, me mataban. La guagua a un jubilado es gratuito en Tenerife, pero no en todas las islas. Pero a los chiquillos le quitaba 47 euros al mes, por así decirlo.
Insisto en que termina la señora.
Perdón, yo lo que quiero decir es que por mucho que quieran teñir, que es un monstruo de siete cabezas, lo que tocan son los resultados. Y las pensiones se suben gracias al gobierno de Pedro Sánchez.
Yo le hubiese contestado a ese pensionista que el Partido Socialista no ha querido negociar con quien tenía que negociar porque en un momento se ha sentado con el Partido Popular. ¿Negoció? No. Se humilló, insisto, a los chantajes de Puigdemont y por eso es por lo que sale la revalorización de las pensiones. Pero ahí estaremos siempre nosotros defendiendo porque gracias a que existe el Partido Popular es un partido con sentido de Estado y responsabilidad y estamos aquí para defender a los ciudadanos de Pedro Sánchez, que es el gran peligro que tiene este país. Muchas gracias.
Bueno, yo no esperaba que se pusieran de acuerdo, ni mucho menos, pero sí creo que es una muy buena oportunidad para conocer los argumentos de ambas. Jimena Delgado, diputada del PP por Las Palmas, muchas gracias por habernos
gracias
atendido.
Buenos días.
Buenos días. Alicia Álvarez, diputada del PSOE por Santa Cruz de Tenerife, gracias por atender a los micrófonos de la COPE.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El trabajo hecho en 2024 está fundamentalmente en el incremento de la facturación y en alcanzar unas cifras de utilización de ocupación de los hoteles del 82,3% que nos ha llevado hasta nuestra máxima capacidad. Y gestionar ese éxito ahora pasa por seguir creciendo en facturación con los mismos visitantes. Esa es la clave y el objetivo que tenemos que tener todos, porque Canarias ya está en su nivel de capacidad, ¿no? Y encontrarnos ahí y recuperar pues aquellas ámbitos donde se puede mejorar la gestión de flujos, la gestión de acceso a los puntos de interés turístico, y no poner el foco en el crecimiento, que no lo ponemos, en el crecimiento del número de turistas, pero sí en el crecimiento de la facturación, porque se han hecho, Canarias por tercer año consecutivo es el territorio nacional donde más se invierte en reposicionamiento de la oferta turística.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidas.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidas.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan, hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Pues para seguir fomentando ese liderazgo que tenemos con el turismo peninsular, pero sobre todo buscando esa inquietud, esa alinear estrategias para lograr ese turismo más responsable con nuestra isla. La sostenibilidad la tenemos en cada una de las acciones que desarrollamos en Turismo de Tenerife, y en ese eje fundamental estamos intentando tener esas reuniones para mostrarles lo que estamos haciendo. Sí. Ejemplo de ello es la ecotasa del Barranco de Masca, acción que va a dar lugar a que se establezca también para el Parque Nacional del Teide y para el Arateno, y así seguir comentando y comunicando la estrategia que seguimos en materia de sostenibilidad, para que ellos, que son los operadores, que además son los que al final con los que hacemos campañas y promocionamos el destino, pues tengan el mismo mensaje hacia ese cliente final.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Oye, se nota que estamos todavía en invierno, aunque ha amanecido un día, con bastantes nubes, probablemente donde usted esté más nublado, otros sitios. Hombre, si va por el sur de las islas, probablemente diga que, ¿de qué me está hablando Roberto? Aquí hace un tiempo fantástico, pero bueno, se nota fresquito. Quizá no sea el tiempo ahora mismo que más llame para un baño en algunos puntos de las islas, pero que sepan que, por ejemplo, en Lanzarote, Ya podríamos, desde la playa del Reducto, que llevaba una semana cerrada, Pinelo.
Sí, en la capital, en Arrecife, ayer se reabría el baño el Reducto tras el cierre del pasado 23 de enero por contaminación de las aguas. Nos preguntamos qué opinan los bañistas, los vecinos, si se fían de la calidad del agua. Hay que recordar que las muestras sanitarias que la semana pasada se aconsejaron el baño fueron captadas el jueves, justo hace una semana, el día en el que se anegaron diferentes redes de saneamiento por las lluvias que habían caído en Lanzarote, cuya responsabilidad esas redes, otra vez, recae en Canal Gestión, esa empresa que trae de cabeza al Cabildo con la falta de suministro, en este caso, de agua potable. Aquí estamos hablando de saneamiento. En el Reducto hay que explicar que hay un emisario submarino, y cuando se produce este desbordamiento de las aguas residuales con las aguas pluviales, pues al final lo que hace es que se contamine el agua. El Canal Gestión Lanzarote tiene serias las competencias en ese mantenimiento de Arrecife, como otros municipios de la isla, y el consorcio de Aguas lo que hace es tutelar el cumplimiento de ese mantenimiento y limpieza de toda la red.
Bueno, pues hay que ver también, con la empresa concesionaria, con Canal Gestión.
Que nos decía la semana pasada que tiene la concesión durante 30 años.
Y no están nada contentos por el momento, eso es así. Bueno, así que nosotros, a pesar de la hora y de que no habrá mucha gente, me imagino, allí bañándose, le hemos pedido a Aide Pascual, nuestra compañera en COPE Lanzarote, que se dé una vuelta por la playa del Reducto, en Arrecife, a ver cómo se la encontraba esta mañana. ¿Qué tal, Aide? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues nada, estoy aquí en la playa del Reducto y la verdad que ahora mismo no hay nadie bañándose.
Pero bueno,
dadas las horas que son. Que...
Lo primero, la hora que es, y dime si hace fresquito en Arrecife.
Sí, la verdad que aquí hace airecillo, hace viento, así que no está el tiempo como para darse ahora un baño.
Claro, es una playa que lleva cerrada una semana y que es una playa urbana, ¿verdad? Eider, para quien no haya estado en Lanzarote, pues explícanos un poco cómo está situada esta playa.
Sí, la playa está situada al lado de la avenida, aquí en el centro de Arrecife, y como bien habéis dicho, llevaba una semana cerrada, fue el jueves pasado cuando la cerraron al baño, y fue ayer cuando se reabrió. Así que, bueno, supongo que hoy ya la gente, si mejora el tiempo, que no lo sabemos, se podrá dar un baño.
Bueno, podrán darse un baño. La cuestión es ver si se han enterado, en primer lugar, de que se ha reabierto, y después si les apetece o no, pero por lo pronto lo podrán hacer. Además, una zona del Reducto que ha quedado preciosa después de una reforma que se hizo, en la que se incluyeron, aparte de la playa y del paseo, pues también algunas plataformas para bañarse, y que han convertido ese lugar en Arrecife pues en una zona magnífica para el baño. Eider, te vamos a dejar por allí, a ver si te topas con alguien y entramos contigo dentro de un momento, ¿te parece?
A ver, yo por aquí me quedo, a ver si encuentro a alguien que me pueda contar.
A ver cómo encuentran esta situación. Pinelo, lo cierto, una zona magnífica para darse un bañito, para relajarse. Claro, habrá muchos a lo mejor que no se fíen, digo, si cerraron el otro día y abrieron hoy de un día para otro, pero bueno, pueden estar tranquilos porque si se reabre es porque los análisis son buenos.
Sí, se reabrió ayer porque los análisis dieron positivo, bueno, en este caso negativo por contaminación, el martes, es decir, que ya llevamos pues casi 48 horas con supuestamente las aguas con buena calidad. Un lugar precioso, como dice, también con esa reapertura hace ya poquitos años del islote de las Ferminas, diseñado por César Manrique, que, bueno, a través de una pasarela de un puente se accede a él, y es un lugar precioso. Hicimos el 8 días a 8 islas hace dos ediciones allí, y la verdad que quedó de lujo.
Sí, sí, es como un islote unido por un puente, ¿verdad?
Sí, sí,
ahora, como haya mucha ola ahí,
efectivamente,
Mojan los micrófonos ahí.
Pero es precioso, es precioso. Además, todos estos lugares que gestiona el Centro de Turismo de Lanzarote son preciosos y además bien gestionados, y da gusto ir.
Sí, se nota la mano de César Manrique. Quien haya estado, por ejemplo, en el puerto de La Cruz, en el lago Martínez, le va a sonar. Algunas partes, porque se nota, ¿no?, la mano del genial Manrique ahí, como en muchísimos lugares de Lanzarote que son visitables. Bueno, pues ahí está ese pequeño recorrido que hemos hecho por una playa ahora mismo con prácticamente vacía. Quizás que no sepan que se pueden bañar, pues ya se lo está contando la COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta.
Botas La Isleña.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Venga, vamos a volver a esa playa del Reducto, reabierta justo en las últimas horas después de haber estado una semanita cerrada. Eder Pascual, ¿con quién estás?
Bueno, pues estoy aquí con una mujer que vive aquí en Arrecife y venía paseando por la avenida y se llama Lucía, justo le he pillado antes de ir a trabajar, así que tengo aquí un momentito para poder preguntarle a ver qué opina sobre el tema. Bueno, Lucía, ¿qué tal?
Buenos días.
Te pregunto, esto, ¿te has bañado en la playa del Reducto?
Sí, pero no últimamente.
¿Quieres que comente algo?
¿Que comente algo más? Sí. Bueno, pues yo vivo cerquita de la playa del Reducto, tengo un acceso muy fácil y la verdad es que siempre que puedo me baño en la playa del Reducto. En cuanto al cierre estos días, no he estado demasiado pendiente por temas laborales, pero sí que es verdad que mi tendencia es a confiar en lo que digan los análisis químicos, ¿vale? Y por tanto, pues creo que si la abren, pues yo creo que se puede confiar, ¿vale? Puede haber un tanto ahí, un porcentaje de bacterias a lo mejor que no debería estar, pero creo que lo suficiente para que el baño sea sano. Jamás me ha pasado nada. Y bueno, alguien puede decir que la primera vez llega algún día, pero bueno.
Lucía, ¿me oye, Eider?
Hola,
Lucía.
Y te escucha.
Buena.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Que va de camino al trabajo, bien. Lucía.
Sí.
¿Y todos los días va caminando de camino al trabajo por ese paseo?
Todos los días.
Oiga,
esto,
pero eso...
Eso
es un lujo.
Una maravilla.
Eso es un lujo. Usted, sí. Usted sabe la envidia que le puede tener muchísima gente, ya no por ir caminando al trabajo, sino poder hacerlo por esa playa, que es magnífico, sí. el paseo que han dejado, ¿verdad? Y todo como está, ¿eh?
Pues sí, la verdad que es un lujo auténtico.
Qué bueno. Oiga, entonces, usted para bañarse nunca ha tenido problema y además... Bueno,
nunca, jamás he tenido problema, la verdad que no. Además, el Reducto yo creo que... Bueno, yo llevo 30 años aquí en la isla, soy canaria, pero de otra isla. La quiero como mía y yo nunca he tenido problemas aquí en el Reducto. Y eso que tiene, en algún momento ha tenido mala fama o el aspecto que tiene de ese lodo característico que tienen los fondos. Pero no es una playa que sea cómoda para bañar.
Claro, no es una playa al uso. Para quien no haya estado, es una playa, bueno, tiene su parte. Ahora, cuando estos pequeños mollitos que han hecho estas plataformas, ¿verdad? Pues se facilita más el baño. Sí. Pero digamos que está como sobre una plataforma rocosa que mezcla roca, arena, ¿verdad? Y vas entrando en el agua y tienes, bueno, pues que pasar unas zonas más, digamos, más duras, otras poquito arenosas, y al final te entras en el agua. O sea, que por eso tiene esa apariencia. Pero los que hemos estado allí, es una playa magnífica, muy abierta, con lo cual se ve que se renueva perfectamente el agua. Lo único que tiene es emisario, que si no funciona la depuradora, que parece que es lo que ha pasado bien, o se rebosa, ahí puede haber algún problema. Pero al margen de eso, es un lugar magnífico para bañarse. bueno. Pues nada.
Sí, pues en otras playas ocurre lo mismo y al final todo vuelve, espero que todo vuelva a la normalidad, ¿no?
No, seguro, ya ha vuelto. De ya ha vuelto islas, y esperemos que no ocurra. Pues, hay playas, Lucía, que llevan años cerradas,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Y algunas hay una en el puerto de la Cruz, tienen ese problema, en el Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, tienen un problema gordísimo, por suerte ustedes no, y además de pasear la playa, Lucía va a poder bañarse en ella tranquilamente, ya pues lo puede hacer. Siga genial. Con ese paseo, que tenga un
pues nada,
magnífico día
de cara
trabajo.
Al trabajo, porque además soy docente y esto me ayuda a centrarme.
¿De niños pequeños o de niños grandes?
No, de adolescentes. De obsolescentes.
Lucía, es usted una valiente, necesita esos paseos sin duda, ¿eh?
Sí, me viene muy bien.
Para poner la mente
pues
en blanco.
Nada, venga,
un abrazo.
Adiós, muchas gracias, hasta otra.
Bueno, gracias Lucía, gracias Eider, que ya ven que bueno, esto de poder ir paseando por aquí al trabajo, ¿eh? Es una maravilla. ¿Tú también lo puedes hacer o no?
Yo no, yo tengo que ir en coche, pero bueno, no. Ya me quedo por aquí admirando esta playa del Reducto y bueno, ya vemos que la gente se está acercando aquí a caminar por la arena, veremos si estos días alguien se empieza a bañar.
Hombre, seguro, lo que pasa es que igual hasta ahora tan temprano no tanto, pero seguro que sí. Gracias, Eider Pascual, desde la playa del Reducto en Lanzarote.
18 Daniel. Grados me marca ahora mismo la temperatura en Arrecife según...
Perdona, claro, y uno dirá, hombre, una temperatura perfecta, pero en Canarias esto es...
Hombre, para los extranjeros seguro que bueno, no le supone ningún tipo de problema. Pero yo, por ejemplo, soy muy friolero a la hora de bañarme. Yo tengo que hacer bastante calor para meterme en el agua y me cuesta.
Y eso que eres de los silos, mano, allí no es un clima precisamente tropical, hace su fresquete, ¿no?
Bueno, fresquete en invierno, pero...
Vas al charco del viento a bañarte, ¿eh? Sí. Cualquier época del año. Vamos. Está más asocado, quizá, ¿no? Y esto está
depende,
más abierto.
Depende, ¿no? Que llega mucho la corriente de todo el litoral norte. Sí.
Eres un friolero. 8:45 de la mañana, que le han entrado ganas de un bañito, ¿eh?
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez pues en el ideario de nuestro turista que está bastante fidelizado al territorio sigue eligiéndonos por lo mismo y no hay que cambiar esa dinámica que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Por tanto, lo que hacemos con las distintas campañas de promoción de las que hemos impulsado desde el verano pasado y desde esta temporada de invierno y lo haremos también para la campaña próxima de verano, es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura, que nos ayude a consumir local, que ayude al sector primario a tirar con una industria que es líder en Canarias en generación de empleo y en riqueza y por tanto eso es lo que venimos a defender aquí.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
Ralejo no pretende tampoco plantear y hablar de lo que no somos. Somos un municipio que viene aquí a hablar de naturaleza, a hablar de turismo rural. Tenemos que estar, somos el municipio que mayor número de camas de alojamiento rural tiene en la isla de Tenerife y que somos ese modelo del que tanto se habla ahora o al que tanto se mira ahora, que es ese turismo pues más sostenible, más de economía circular, más de respeto al territorio. Ralejos no quiere crecer en cama. Si crecemos es porque rehabilitamos patrimonio, una casona, una hacienda, una finca, para que se pueda, para que podamos tener ese modelo de turismo que es el que nos identifica. Y a eso venimos a Fitur, a decir que el norte es importante.
Los Realejos en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Oye, hay una cifra muy preocupante. Ustedes nos habrán escuchado durante esta semana advertir del mal tiempo precisamente en la costa. Las zonas de baño durante 2025, en lo que llevamos, y ya llevamos muy poco, han detectado unas cifras de ahogamiento que son tremendas, Daniel.
Sí, lo comentábamos, 6 fallecidos en lo que va de año y de mes, que no hemos terminado todavía de enero, con 33 incidentes. El último todavía lo en tenemos curso. Muy presente, en curso, porque José Esteban Acuña, de 61 años, desapareció en la tarde del lunes cuando iba a buscar burgados en la playa de Las Cocinitas, en Arias, en Lanzarote. El Consorcio de Emergencias sigue con la búsqueda de este hombre desaparecido y además se ha alertado a Fuerteventura para que rastree también la costa de La Oliva, por si las corrientes podrían haberlo arrastrado hasta la isla Majorera. Como dices, es el último de los casos de un mes de enero trágico, y el gobierno de Canarias está preocupado por esa alta siniestralidad. Se reunía esta semana el consejero de emergencias, Manuel Miranda, con el presidente de la Asociación Canarias 1500 kilómetros de costa, Llano Quintana, donde han coincidido en que hay que hacer más hincapié en la educación, la información, sobre todo a los extranjeros, porque la mayor parte de las víctimas mortales son visitantes de Canarias que no conocen realmente el estado de nuestras costas, pese a que estemos en alertas o prealertas, y se meten en el baño desconociendo pues los peligros que entraña.
Claro, para esto precisamente pues se está concienciando desde una organización que se llama Canarias 1500 kilómetros de costa, cuyo presidente es Llano Quintana. ¿Qué tal, Llano? Buenos días.
Buenos días, Roberto, Daniel. Efectivamente, como decían, pero claro, la cifra de 6 fallecidos es preocupante, pero no es nada original. Cada mes mueren en Canarias ahogadas 6 personas. Fíjate un dato, en el mes de noviembre de 2024, muy reciente, en solo ese mes murieron 11 personas ahogadas. Y además de este señor desaparecido, como comentaban ahora, y efectivamente, en invierno observamos que el perfil de quien pierde la vida, sufre un accidente acuático, es un extranjero, un varón. El ahogamiento se escribe en masculino. De cada 10 personas, 8 que sufren un accidente en espacios acuáticos, 8 son varones, y es un varón entre 50 y 75 años, ha bajado la edad media, y que no es español, que es extranjero.
Esto es porque a lo mejor el mar o su mar, el mar que ellos conocen, es distinto al nuestro, o simplemente porque no han tenido nunca la experiencia de bañarse en el mar y se creen que están en un lago o en una piscina.
Perfecta la pregunta, Roberto. Fíjate, en nuestros estudios estadísticos, que llevamos 9 años elaborándolo, hoy, este año 2025, Canarias 1500 kilómetros de costa cumple los 10 años de vida, la primera década, hemos observado dos comportamientos que son mortales. El último, o el más reciente, es el de Santiago del Teide, piscina natural. Yo veo que hay oleaje fuera, de acuerdo, fuerte de corriente, pero como yo voy a meterme dentro de una piscina natural, pues me siento protegido. Craso error. ¿Qué ocurre cuando hay fuerte marejada, como ahora, olas de hasta 4 metros? La masa de agua, la ola, cuando viene hacia la costa, va a superar en el nivel lo que es la propia piscina natural. ¿De acuerdo? Cuando esa masa de agua rebota en tierra, normalmente es en una montaña, en las rocas, esa masa de agua vuelve mar adentro, y todo lo que coja en su trayectoria, con el nivel superior al propio contorno del muro de la piscina natural, ¿vale? Todo lo que arrastre en su trayectoria, mar afuera, va a ir con él. Eso significa que el bañista va a impactar contra rocas, contra salientes, contra barandillas, y normalmente quien muere ahogado en caso de piscinas naturales no muere por sumersión directa, sino por un golpe en la cabeza, un traumatismo craneal, pérdida de conocimiento y la muerte consiguiente. Además, claro, en el caso de Santiago del Teide, es increíble. Santiago del Teide tiene 4 playas, ¿de acuerdo? O 4 puntos en la costa donde se puede bañar. Solamente 2 están vigilados. Esta piscina natural no está vigilada. ¿Qué ocurre con estos turistas? Se van a la playa, donde hay socorristas, los socorristas les dicen, mire, bandera roja, no se bañe. ¿Qué hacen? Salen de la playa y van huyendo, es lo que le llaman los socorristas de Santiago del Teide, que hacen una labor increíble, van huyendo para ir a otros puntos de costa, que muy al lado ahí está también el Tancón, que es una trampa mortal, huyendo para darse un baño. Es decir, la muerte es absolutamente absurda.
Claro,
absurda.
Pero
o sea, no lo entiendo.
Claro, Llano, porque a lo mejor ellos no ven, igual tienen la mentalidad, digo, donde no está prohibido se puede hacer todo, ¿no? Y a lo mejor no ven el peligro.
Exacto.
Pero yo me pregunto, si esta situación es así, si realmente sabemos que tenemos una costa peligrosa, en los hoteles, en, no sé, los aeropuertos, en las llegadas a donde se produce concentración de turistas, ¿se les advierte de esto?
No. Esa es la gran cuenta pendiente y eso fue uno de los aspectos o de los asuntos que tratamos el otro día. Traté con el consejero de Manuel Miranda, del Gobierno de Canarias, y el propio director general, el señor Figueredo, y hablamos de la necesidad que llegar al sector turístico. Cuando se activa una prealerta, ahora mismo estamos en prealerta. Los 6 fallecidos fallecieron ahogados con una prealerta y en alerta. El 80% de los fallecidos se habían metido en el mar con bandera roja o, si no había señalización, con corriente, viento, oleaje, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ahí desconocen esa situación y ellos no se enteran en sus hoteles. Por eso es fundamental la implicación del sector turístico para que cuando salga una familia un día a la playa, desde la recepción se le pueda decir, hoy no vaya a la playa, hoy hay bandera roja, no vayan, quédense en la piscina.
O por lo menos que haya algún tipo de señal para que a lo mejor ellos no tengan que estar pendientes todo el rato o algo, que sin alarmar diga, oiga, hoy no conviene, o cuando pasan estas cosas no conviene. Pero también es importante la concienciación aquí, porque hasta nosotros podemos advertir sí. Si conocemos el mar y, por supuesto, salvaguardar nuestra seguridad. Creo, Chano, que vas precisamente a dar una charla a un buen grupo de niños para advertirles, ¿no?, de los riesgos y de los cuidados sí. Que hay que tener al entrar en el mar.
Sí, ahora vamos a dar una charla a 150 alumnos y alumnas de un colegio, de primaria, además, y bueno, las charlas son interactivas y los chicos te quedas impresionado. A ver, que levanten la mano quien ha sufrido una situación de riesgo. De cada 100, 70 te cuentan una historia, ¿no? Incluso historias muy graves. No nos olvidemos que a día de hoy todavía hay 2 menores de edad que se los tragó el mar en febrero del año pasado, Yasim y Alejandro, de 16 años, que se fueron a pescar con una alerta activada en la zona del Confital, muy cerca de la playa de Las Canteras, en la capital Gran Canaria, y sus cuerpos aún no han sido devueltos por el océano. No olvidemos que el año pasado, además de estos 2 desaparecidos fallecidos, fueron 3 niños con lesiones de carácter crítico, 2 de carácter grave por ahogamiento, y más de 30 menores sufrieron un accidente.
Pero Chano, normalmente de estas experiencias se aprende. Quien ha tenido una mala experiencia en el mar, un susto, ¿eh? No digo un ahogamiento, pero quien ha tenido un susto es cuando se da cuenta de la fuerza que tiene el mar, de que es una fuerza incontrolable una vez se mete, ¿o no?
Efectivamente.
¿O quieres temerario?
¿Sí? Es una lección de vida. Eso te lo digo yo en propia persona, y la campaña esta existe porque yo soy una víctima de ahogamiento, ¿de acuerdo? Y te lo pueden contar compañeros de nuestra profesión, como Miguel Noya, de Antena 3, que ahora está en Telecinco.
Sí, con él hemos hablado.
Está ahogando en la playa de Las Canteras, y él te puede contar la historia, cómo estuvo a punto de morir.
Con él hemos hablado. No sabía que tú también habías tenido esta experiencia.
Sí, por eso mucha gente dice que es un gran proyecto periodístico como periodista. No, es un proyecto de vida, ¿de acuerdo? Entonces yo sufrí un ahogamiento de pequeño, no sabía nadar, recuerdo todo lo que me sucedió, luego tuve incluso una experiencia, una SM cercana a la muerte, pero esto ya para un programa de Iker Jiménez, Roberto, pero sí, fue un shock y un trauma tremendo, y no lo olvido, recuerdo todo lo que sucedió, y bueno, pues esto es lo que me ha llevado a ponernos en marcha y a tirar para adelante, y es una experiencia que no se olvida. Y tienes que ver, los niños en la última charla que dimos hace 2 días, uno de los niños empieza a relatar cómo estaba en una playa del norte de Gran Canaria en Viernes Santo, y cómo un asadero, los padres y tal, bebiendo, no sé cuánto, había bandera roja, pues su abuelo se mete en el agua, al final el padre de este chico intenta salvar a su abuelo, que es el padre del niño, al final mueren, es decir, el niño llorando, contando una historia terrible que ha marcado a toda la familia. Claro que marca.
Bueno, pues ahí está. Espero que por lo menos esos 150 niños ahora los que van a recibir esta charla, pues mira, ya tengan nociones y criterio para evitar riesgos como este. Chano Quintana, presidente de Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Gracias por habernos atendido, amigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Roberto. Y siempre insisto que el mejor flotador es la información, y hoy ustedes han hecho de socorristas de honor por hacer esta labor. Muchas gracias.
Chano, un abrazo. Bueno, y ha sido una mañana intensa, ¿eh?, en lo informativo, también en los mensajes que nos han ido dejando ustedes a lo largo de la mañana en el 610-1080-10, tratando distintos asuntos, desde la aprobación del decreto, la discusión que hemos mantenido políticamente en este tema, hasta el cierre de la playa, la reapertura de la playa del Reducto.
Sí, mira, sobre este último suceso que comentábamos relacionado con el mar, de la búsqueda de un hombre en Lanzarote, nos dice Victorino que los burgados, está buscando burgados, están bajo las piedras, o sea que fue por el oleaje, una ola se refiere, que llegó y en ese momento pues el hombre le cogió...
Pudo ser así...
La, la presunción que hace Victorino, que por cierto nos manda la temperatura que hay ahora mismo en el Valle de la Orotava, marca en las medianías 14,7 grados, Roberto, así que ahí hay que estar con tu chaquetita.
Eso es fresquito, para nosotros es fresquito, aunque en Madrid estuvimos a menos de la mitad, pero bueno.
Sí, sí, pero bueno. Sobre todo lo que ha pasado en Nueva Canarias, nos dice Alejandro, estos señores en Nueva Canarias están caducos, tengo 45 años y siempre las mismas caras, se sacaron la plaza por oposición en Nueva Canarias, y luego sobre el debate que teníamos entre las dos diputadas de PP y PSOE, nos dice que le diga eso la representante del PSOE, la del PP, es tener una visión muy distorsionada, están aducidos estos socialistas. Otro oyente nos dice, a Jimena Delgado, la diputada del PP, que los pensionistas de las no contributivas en servicios sociales no admiten solicitud de emergencia. Y otro oyente, Juan, en este caso se preguntaba si es verdad que de las 80 medidas solo se han aprobado 29, que es una pequeña parte de lo que estaba en ese decreto inicial de ómnibus, que bueno, se ha troceado y de momento pues solo
que no se podía trocear y al final sí. Resulta que sí. Bueno, ¿sabes lo que me apetece a mí? Ahora, un producto fresco. Desayunar con el producto más cercano, el producto que está recién cortado. Ya saben ustedes cuál es, ¿verdad? El de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Así que en lo que escuchamos las noticias nacionales...